Buenas tardes desde Guayaquil, la voz de María. Próximo domingo es el cuarto domingo del tiempo ordinario. En la primera lectura es del Deuteronomio, capítulo 18. Es clave esta lectura que vamos a hacer del Deuteronomio, capítulo 18, del 15 al 20. Y dice así: el Señor tu Dios te suscitará en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él escucharéis. Así comienza esta lectura primera de este próximo domingo, cuarto domingo del tiempo ordinario. Dios promete a Moisés que le va a suscitar un profeta para Israel semejante a él. A él le escucharán. ¿Y por qué? Porque el pueblo de Israel se dirigió a Moisés diciéndole: oye, que no nos hable Dios más así. En el monte Sinaí, el monte temblaba, relámpagos, truenos, el fuego, el humo. Bueno, el pueblo estaba asustado con ese terremoto, que el monte Sinaí todo temblaba, tremaba. Y el pueblo se acercó a Moisés y le dijo: oye, que Dios te hable a ti y tú nos hablas a nosotros, pero que no nos hable más así, vamos a morir. Entonces Dios responde: bien, por esta vez, bien habló mi pueblo. Yo le suscitaré un profeta semejante a ti. El que lo escuche vivirá. En esta palabra del Deuteronomio reposa la esperanza de Israel, de este profeta, este Mesías que vendrá, al que hay que escuchar para vivir, para tener vida eterna. Nosotros sabemos, los cristianos, que este profeta es Jesús de Nazaret. Él es el profeta, este Mesías esperado, que el que lo escuche vivirá. Es exactamente lo que tú pediste al Señor tu Dios en el Horeb. El Horeb es el Sinaí, en el día de la asamblea, diciendo: no volveré a escuchar la voz del Señor mi Dios, ni veré más ese gran fuego, para no morir. Y el Señor me dijo: bien está lo que han dicho. Yo le suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca, y él le dirá todo lo que yo les mande. Esta es la breve lectura del próximo domingo cuarto del tiempo ordinario. Dice, y continúa un poquito más, dice: si un hombre no escucha mis palabras, las que ese profeta pronuncie en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta de ello. Pero si el profeta tiene la presunción de decir en mi nombre una palabra que yo no le he mandado decir, o si habla en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Bueno, pues esta es la breve lectura del próximo domingo. La esperanza de Israel reposa sobre todo en este texto y en otros textos de los profetas, de los salmos, esperando a este rey Mesías que Dios va a suscitar en medio del pueblo, que lo escuche, vivirá. Por eso en el monte Tabor aparece toda otra teofanía, otra manifestación de Dios, donde dice a los tres apóstoles, Pedro, Juan y Santiago: la voz del Padre se oye y señala a su Hijo transfigurado en el monte Tabor, y les dice a los apóstoles: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadle. La primera lectura de hoy del Deuteronomio habla de que Dios va a suscitar un profeta al que escucharéis, y el Padre Dios del cielo dice: este es el profeta, escuchadle. O sea, quiere decir que no tenemos que escuchar al demonio, porque el demonio, la serpiente antigua y Satanás, engañó a Adán y Eva. Nos engaña a todos, porque todos hemos pecado. Nadie puede decir: yo no he pecado. A todos nos ha engañado el demonio, que es un ser mucho más inteligente que tú y que yo. Y entonces nos seduce, nos engaña. Eso dirá San Pedro a los habitantes de Jerusalén: ya sé yo, hermanos, que habéis obrado por ignorancia. Porque nadie peca porque quiere. Pecamos seducidos por uno más inteligente, que es el demonio. Y en la seducción que sentimos, libremente nos adherimos. O sea que el pecado es del hombre. También peca el demonio, ¿no? Que es homicida desde el principio. Peca el demonio, pero también el hombre, en su libertad, en vez de escuchar a Dios que le dijo no comas del árbol, escucha al demonio que dice come. ¿A quién elegimos? ¿La voz de Dios? ¿La voz del demonio? Todos libremente hemos escuchado la voz del demonio y todos hemos pecado. Por eso Dios tiene misericordia con todos los hombres, no con el demonio. El demonio está condenado para siempre. Entonces, a él escucharéis, ¿eh? Escuchemos la voz de Jesús. ¿Qué te dice Jesús? Lo vimos el domingo pasado. ¿Qué nos decía Jesús el domingo pasado? Tus caminos están chuecos. Estáis equivocados. Estamos equivocados, convertidos. Creed en la buena noticia. Jesucristo no aparece adulando. ¡Ay, qué buenos son ustedes! Aún con lluvia, aquí en Guayaquil, con lluvias, venía a la iglesia. ¡Qué buenos sois! ¡Qué no sois como los otros que se van a la fiestecita, al trago! No, ustedes vienen a la iglesia. ¡Uy, qué buenos son ustedes! No, Dios no adula al hombre. Jesucristo nos pone en la verdad. Y manda a Dios que le escuchemos a este profeta, sucesor de Moisés, y el que le escuche vivirá. Pero viviremos escuchando a Jesús, no escuchando al demonio, que te adula. Y dice, ¿tú eres Dios? ¿Cómo se atreve tu esposa a hablarte así? Y te grita. Y entonces el demonio te invita a golpearla. ¿Eh? El demonio, tú tienes que ser más que ella. El demonio existe. ¿Qué hago, padre? Mi esposo me alzó la mano. Ay, no es justo que le alces la mano a tu esposa. No es justo. Dios te da esa esposa para que la ames, no para que la golpees. ¿Y qué hago, padre? Bueno, pues piensa en tus pecados, cómo Cristo te perdonó a ti, toda tu vida pasada. Perdónale. Cristo perdonó. No es fácil, padre. Para nosotros no es fácil. Para Dios todo es posible. Pide su espíritu para que tú veas quién eres. ¿Quién soy yo, Señor? Decía San Juan de Ávila, somos un montón de pecados. Un montón de deudas, eso es lo que somos. Examina tu vida pasada. Examen de conciencia, con dolor de corazón. Y verás cuánto Dios te amó, te perdonó. Y te será fácil perdonar hoy. ¿A quién le resulta fácil perdonar hoy? Aquel que examina su vida pasada y ve cuántos pecados ha cometido. El justo peca 7 veces al día. Y de las 7 veces se levanta. 7 veces al día experimenta la infinita misericordia de Dios. 7 veces al día. ¿Cuántos años tiene? Padre, tengo 46. Pues fíjate. Multiplica 7 pecados al día por 365 días del año. Te salen más de 2.000 pecados. Multiplícalos por 46. ¿Cuánto te sale? Más de 20.000 pecados. 20.000. Y Dios te amó, te perdonó, te llamó a su iglesia. Te dio la absolución de tus pecados. Te dio el cuerpo de Cristo. Y ahora tú, a este que te ha ofendido, no puedes perdonarlo. ¿Qué te pasa? ¿A quién escuchas para que no puedas perdonarlo? Yo te lo digo. Estamos escuchando al demonio que nos dice que tú eres Dios. ¿Y cómo se atreve a hacerme eso? A mí que soy Dios. Se dice el demonio, Satanás. Seréis como dioses. Come del árbol. Seréis como dioses. Coge la fruta prohibida por Dios. No hagas caso de Dios. Dios no te ama. Yo sí que te amo y quiero tu felicidad. Fornica con esa chica tan bonita, tan guapa, joven. Tu esposa siempre está trompuda, siempre está con mal genio. No podemos ni hablar dos palabras, ya se pelan los cables. No. Dios te ha hecho una historia mala. Yo te haré una historia mejor. Vete con esa chica. Hay feeling. Ahí podéis hablar, sonreír. El demonio no te va a engañar con una manzana podrida. El demonio te seduce con una manzana apetecible a la vista, excelente, buena. El honor es una cosa buena, ¿no? Tú tienes tu honor, ¿cómo se te va a gritar o te va a robar? Denúncialo, mételo preso. El demonio siempre te tienta y te dice que tú eres Dios. ¿Cómo se atreve el otro a robarte, a gritar, a insultar, a traicionarte? Págale con la misma moneda. La venganza. El demonio te invita a vengarte. Pues tú eres Dios. Nos hemos creído la palabra del demonio. Come del árbol y seréis como dioses. Entonces, el pecado crea en nosotros esta naturaleza de creernos Dios. Por tanto, todos me tienen que obedecer. Todos tienen que hacer mi voluntad. Y si alguno, yo he dado una orden. Dios da órdenes. Entonces nosotros nos hacemos dioses y damos órdenes. Yo te dije esto y no me obedeciste. Y empiezan los gritos, los insultos, los golpes, la trompa de no hablar, porque yo te dije, y tú no lo hiciste. O sea que el hombre suplanta a Dios. ¿Quién da órdenes? Dios da la ley. Entonces el hombre se hace Dios y él es el que da órdenes a todo el mundo. Y como no hacen todo el mundo lo que él dice, porque él es Dios. Bueno, la palabra de este domingo que viene nos invita a escuchar a ese profeta que Dios va a llamar, va a suscitar en Israel, y que es Jesús de Nazaret. No escuchemos al demonio. ¿Y qué nos dice este profeta? Que tú no eres Dios. Estás equivocado. Debes convertirte. ¿Te acuerdas? El domingo pasado. Así comienza el Evangelio de San Marcos. Convertíos. Ha llegado el reino de los cielos. O sea que Jesús no aparece adulando al hombre diciendo, tú eres Dios. Llevas razón en todo. Todos tienen que respetarte. Todos tienen que quererte. O sea, como no te quieren, como tú piensas que deben quererte, porque mi hijo no se acuerda de mí, mis nietos nunca vienen a verme, mi esposa ni me hace caso. El único que me hace caso es el gatito. Cuando llego a casa me pasa el rabo por la pierna, al menos una caricia. El gato me acaricia, pero nadie me quiere. Esa es la conclusión que te susurra al oído el demonio. Nadie te quiere. Entonces refúgiate en el trago. Refúgiate con una secretaria, una vecina por ahí, con otra mujer que te comprenda, vete con una prostituta. Ella sí que te quiere, por lo menos una hora o dos te quiere. Bueno, dice el Señor que tenemos que escuchar a Jesús, no al demonio. Dice Dios, en esta primera lectura, voy a suscitaros un profeta al que escucharéis y tendréis vida. ¿Quieres tener vida, vida eterna? Escucha a Jesús, no escuches al demonio. Dile al demonio, yo renuncio a ti, Satanás. Lo que me ofreces es una prostituta y yo no me voy a ir con ella. Me ofreces el trago y yo no me voy a ir al trago. Pero tu esposa no te quiere. ¿Por qué no me quiere? Me ha cocinado, me ha lavado la ropa, hace lo que puede, me ama como puede, sí. Mi esposa no es perfecta y yo tampoco. Soy perfecto y Dios nos ama. Tú escucha a Dios, escucha al Espíritu Santo, no escuches al demonio. Esto manda la primera lectura, que escuchemos a ese profeta que Dios va a suscitar y que nosotros decimos que es Jesús de Nazaret, ¿no? Bueno, entonces seguimos próximo domingo. Cuarto del tiempo ordinario, me he equivocado al principio, estaba hablando del quinto domingo, me equivoqué, pero es el cuarto domingo del tiempo ordinario. Entonces, el Evangelio de Marcos, este año estamos con el ciclo B, Evangelio de San Marcos, capítulo 1, del 21 al 29, al 28, perdón. El domingo pasado nos quedamos que Jesús llama a los primeros apóstoles, Pedro, Juan, Santiago, que dejan a su padre en la barca y le siguen. Ahí acabó el domingo pasado el Evangelio. Hoy continúa, después de haber llamado a los primeros discípulos, Jesús llega a Cafarnaúm. Esto es lo que decía antes. Cafarnaúm es, según San Jerónimo, pues el campo de la belleza, campo de la consolación. Allí Dios a su hijo pues le dejó un lugar donde descansar. El que no tenía donde reclinar la cabeza, pues la familia de Pedro pues le ofreció allí una habitación, y allí en Cafarnaúm descansaba Jesús. Digamos, era su cuartel general, Cafarnaúm. Después que abandonó Nazaret, 30 años vida oculta, trabajando con San José, su padre, en el oficio de carpintero, después ya se fue a cumplir la misión que el Padre Dios le encomendaba, y hizo de Cafarnaúm este cuartel general, digamos así, este lugar donde de ahí partiría a otras sinagogas y luego volvía, siempre volvía a Cafarnaúm, a su ciudad. El Evangelio dice su ciudad, porque ya cambió de ciudad, de Nazaret a Cafarnaúm, donde la familia de Pedro pues le ofreció una habitación para que descansase. Entonces llegan a Cafarnaúm, dice el Evangelio. Al llegar el sábado, entró en la sinagoga y se puso a enseñar. O sea, como dice San Lucas, el paralelo de Marcos, San Lucas dice que según su costumbre, aquí no lo dice Marcos, pero lo dice San Lucas, dice San Marcos, llegan a Cafarnaúm y al llegar el sábado entró en la sinagoga. Sin embargo, si tú lees a Lucas, dice que llegado el sábado, según su costumbre, en Cafarnaúm, como en Nazaret, donde llegaba, según su costumbre, dice Lucas, entró en la sinagoga y se puso a enseñar, según su costumbre. Esto nos parece que es un detalle sin importancia, pero atentos, hermano. Tú estás llamado a educar a tus hijos en la fe. San José y la Virgen llevaban a Jesús desde pequeñito a la sinagoga, a escuchar la palabra de Dios, las oraciones, etc. Es importantísimo, ya lo dice el Deuteronomio. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente. Esto se lo enseñarás a tus hijos. O sea, los primeros catequistas del hijo son los padres. Los primeros educadores en la fe son los padres. Que luego la parroquia haga un subsidio, unos catequistas que durante una temporada, tampoco es todo el año, en una temporada, 6 meses, 8 meses, un año, una horita o 2 horas, pues le enseñan catecismo a tu hijo como un subsidio, está bien. Pero atento que el primer educador en la fe son los padres, los primeros educadores en la fe. Y San José y la Virgen educaban a su hijo así, todos los sábados a la sinagoga. Lloviese o no lloviese, hiciese calor o no calor, a la sinagoga, a tu hijo. A tu hijo no le apetece, porque quiere ver televisión, o quiere no sé qué con el celular, y estar viendo ahí pornografía o cosas. Tú tienes que decir a tu hijo, no, esta familia la ha salvado Dios. Mira tu padre cómo vivía y yo cómo vivía, los problemas que teníamos, los pecados que teníamos, tú los conoces. Dios tuvo misericordia de nosotros, salvó nuestra familia. Entonces, es toda la familia que va al encuentro de Dios, a la iglesia. En este caso, a la sinagoga. José y María llevaban a su hijo a la sinagoga a escuchar la palabra de Dios. Son los primeros educadores en la fe, los padres. Esto es maravilloso. Aquí en la parroquia yo lo veo, cómo los padres transmiten la fe a los hijos, los domingos, los salmos, el evangelio, le explican. Los hijos también pueden hablar, o si hay que, han hecho cosas que no deben, pedir perdón. Es una cosa maravillosa, la transmisión de fe a los hijos. ¡Ah, no! ¡Que yo no quiero! Chico con 12 años, 13, un poco ya rebelde. Hijo, tu padre te quiere bien, tu mamá también. Esto es por tu bien. Ahora no entiendes, vamos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, a celebrar la Eucaristía. Pues no, yo cuando tenga 18 años, yo no voy a ir. Ahora soy menor de edad. Y ya cuando tenga 18 años, bueno, cuando tenga 18 años, tú quieres hacer tu vida según los ídolos del mundo, estás todo el día viendo televisión, todo el día jugando pelota, con tus amigos, tú quieres hacer tu vida a los 18 años, pues bien, te haremos, mamá y yo, te haremos la maleta, te meteremos ahí tu ropita y te pondremos la maleta en la puerta de casa y ya está, ya tienes 18 años, te buscas un trabajo, te independizas, te buscas una pieza, una habitación, una casita, trabajas, te pagas tu luz, tu agua, te lavas tú la ropa, te cocinas, ya está. ¿No has dicho que tienes ya 18 años, que quieres hacer tu vida, que mi vida cuando yo cumpla 18 años ya a mí no va a gobernar nadie, no me vas a llevar más a la iglesia? Pues está bien, pues haz tu vida. Pero aquí en casa, esto es una familia salvada por Jesucristo. No vas a vivir en casa como un pagano. Ahora de fiesta, ahora de amigos, a no sé qué, ahora pelota, ahora todo el día en la habitación metido con el WhatsApp. Haces la vida que te dé la gana, la haces dando escándalo a tus hermanitos. No, te vas, haces tu vida. Porque dices que ya eres adulto, ¿no? Has dicho que ya eres adulto. Bueno, pues haz tu vida, tú verás. Aquí, mientras estás en casa, esta casa adora a Dios. Esta casa escucha la palabra de Dios. Porque hemos sido salvados por Dios, por un sentido de gratitud, por un sentido de agradecimiento a Dios que nos ha amado. Tanto nos amó el Señor. Cuando tu hijo te pregunte, dice el Deuteronomio, ¿y qué son esos ritos que hacéis? Vais a la iglesia, la palabra de Dios, la Eucaristía, la oración, no sé qué, y todas esas cosas que hacéis, ¿por qué? Tú le dirás a tu hijo, éramos esclavos del faraón en Egipto y Dios nos liberó. Por eso nosotros observamos estas normas, estas conductas, ¿por qué? Porque ha sido Dios quien ha salvado nuestra vida. Quita a Dios de nuestra vida y nuestra vida no tiene sentido. Porque ha sido Dios que nos creó, que nos perdonó, que nos salvó de la esclavitud de Egipto, nos dio un camino de salvación en la iglesia, nos dio los sacramentos, nos dio unos catequistas, ha sido Dios. Por tanto, estamos agradecidos a Dios. Entonces Jesús, según su costumbre, entra el sábado en la sinagoga y se puso a enseñar. Y quedaron asombrados de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas decían palabras huecas, palabras vacías. Jesucristo hablaba con autoridad, que la gente de Nazaret y de Cafarnaúm no habían visto cómo en el Jordán el Espíritu Santo, después de ser bautizado Jesús, el Espíritu Santo en forma de paloma, en forma corporal, descendió sobre él. Dios lo ungió, este es el ungido, el Mesías. Ungido significa Mesías, Cristo. Y con la fuerza del Espíritu Santo se fue a dar la batalla al demonio, lo venció allí en su terreno, en el desierto, y comenzó a predicar, a elegir los primeros discípulos y a comenzar a predicar el reino de Dios. ¿Y por qué esa autoridad? ¿Quién le ha dado esa autoridad? ¿Y por qué enseña con esa autoridad? Y estaban asombrados de su doctrina, porque no sabían ellos que fue ungido por el Espíritu Santo. ¿Tú cómo afrontarás la vida sin el Espíritu Santo? Pues deprimido. Cuando el hombre está en manos del demonio, pues está deprimido, está frustrado, está amargado. Pero si tú recibes el Espíritu Santo, ¿y cómo se recibe el Espíritu Santo? En la iglesia. ¿Cómo recibirás el Espíritu Santo? ¿Qué hizo Cristo? Pues vencer la muerte, resucitar, y resucitado nos da gratis el Espíritu Santo para que tú, como Él, puedas cumplir la ley, amar a tu hermano, perdonar a tu enemigo, servir con alegría, predicar con autoridad. Entonces, esa cosa te la da el Espíritu Santo, con que Jesús fue ungido en el río Jordán después de ser bautizado por Juan Bautista. Entonces, ¿por qué la gente se asombra? Dice que quedaban asombrados de su doctrina, les enseñaba como quien tiene autoridad, y se quedaban asombrados los habitantes de Cafarnaúm y luego los habitantes de Nazaret. A donde iba se quedaban asombrados, pero ¿y este? Pues es el carpintero. Pero no saben que el carpintero, porque el Espíritu Santo es para el carpintero y para el mecánico y para el ingeniero y para el doctor, para aquellos que crean la palabra, que Cristo ha vencido la muerte, ha resucitado, ha muerto por nuestros pecados, y recibimos gratis el Espíritu Santo, que te da ese poder para anunciar con autoridad palabras que llegan al corazón, que convierten el corazón de los hombres. Cuenta Fray Luis de Granada, primer biógrafo de San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia, que en tiempo de San Juan de Ávila había un gran teólogo que predicaba y decía cosas maravillosas, y la gente salía diciendo, ¡uy, qué cosa tan bonita, cómo predica! Todos salían hablando cosas. Pero cuenta Fray Luis de Granada que cuando escuchaban a San Juan de Ávila los sermones de 2 horas, la gente salía cabizbaja, compungido, con dolor de corazón. Habían comprendido que estaban equivocados y tenían que convertirse, como sucedió en el primer sermón de la historia. Escucharon a San Pedro, a este Jesús que habéis crucificado, Dios lo ha resucitado, habéis pedido gracia de un asesino, de Barrabás, y habéis pedido la muerte del justo, y Él ha resucitado, y está vivo. ¿Y qué decía la gente? Con el corazón compungido decían, nos hemos equivocado, ¿qué tenemos que hacer? La predicación te lleva a entrar dentro de ti mismo, a ver tus pecados, a ver cómo Dios te ha amado, ha sufrido por ti en la cruz. La predicación no es para salir aplaudiendo al predicador, al catequista. ¡Uy, qué bien habla! ¡Qué cosas tan bonitas dice! ¡Uy, sí, sí, es fantástico! Tal. Todos se hacían lenguas de las cosas tan bellas, tan retóricas que decía ese predicador del tiempo de San Juan de Ávila. Sin embargo, cuando escuchaban a San Juan de Ávila, salían con el corazón compungido, silenciosos. Tenemos que cambiar de vida, nos hemos equivocado, tenemos que convertirnos. Así comienza el Evangelio, lo vimos el domingo pasado. Convertíos, ha llegado el reino de los cielos. Para entrar en el paraíso, aquel paraíso del que fuimos expulsados en Adán y Eva, es necesario convertirnos, reconocer nuestros pecados y cambiar de vida. Así vuelve el hijo pródigo. Padre, he pecado. no merezco ser hijo tuyo. Entonces el Padre le abre las puertas del reino de los cielos, de la casa, le prepara un banquete, la Eucaristía. Esto es lo que prepara la Iglesia para sus hijos, la Eucaristía, el banquete, la reconciliación con el sacerdote, en el sacramento de la reconciliación, de la confesión de los pecados, y luego pasar al banquete, a la Eucaristía. Había precisamente, continúa el Evangelio de San Marcos, en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús entonces le conminó diciendo: cállate y sal de él. Y agitándole violentamente, el espíritu inmundo dio un fuerte grito y salió de él. Todos quedaron pasmados, de tal manera que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una doctrina nueva, expuesta con autoridad, con parresía, con valentía. Una doctrina nueva, expuesta con autoridad. Manda a los espíritus inmundos y le obedecen, se van. Bien pronto su fama se extendió por todas partes, en toda la región de Galilea. Jesús iba de ciudad en ciudad, en Galilea, en muchos pueblos, ciudades, iba en todos los pueblos y ciudades, había sinagogas. La sinagoga es el lugar de culto de los judíos, como para nosotros es la iglesia, el templo, la iglesia, para los católicos, los cristianos, y todos quedaban maravillados. Su fama se iba extendiendo por todos lados, porque mandaba con autoridad, los espíritus del mundo salían. Aquí vemos un aspecto del Mesías, de Jesús, como exorcista, el que exorciza a los demonios. Cristo está hoy en la iglesia, tiene poder para exorcizar nuestros demonios. Tenemos muchos demonios, espíritus malos, espíritu de avaricia, de estar acumulando siempre, espíritu de lujuria, está viendo siempre pornografía, masturbándose, fornicando, mirando donde no debemos, espíritu de envidia, nos entristecemos cuando al otro le va bien, nos entristecemos porque tenemos este espíritu malo de envidia, se entristece por el bien del otro, no se alegra. Tenemos espíritu malo de ira cuando alguien nos contradice o nos da órdenes. ¿Quién eres tú para decirme lo que tengo que hacer? Nos vienen las iras, ganas de golpear. Todos tenemos espíritus inmundos de pereza, no de ganas de hacer nada, que ver televisión, de estar siempre chateando ahí, viendo tonteras, oyendo estupideces, espíritu de gula, estar siempre comiendo, exceso de comida, bebida. Bueno, pues espíritu, sobre todo el más importante, espíritu malo de soberbia, que nada se nos puede decir, saltamos como fieras, siempre tenemos que estar hablando de nosotros mismos, estamos por encima del otro. Bueno, pues Jesucristo está hoy en la iglesia, no solamente ayer en las sinagogas de Galilea expulsaba demonios, hoy Cristo está en la iglesia expulsando nuestros demonios. Y ves tú, en un camino de fe, personas que han creído la buena noticia, y empieza en un camino de fe, no en un día, en un camino largo, y ve que se ha transformado. Espíritu de soberbia que tenía, oye, lo ves humilde, ha pedido perdón a su esposa, pide perdón a sus hijos, ese espíritu de avaricia, tener cosas, mira, se ha desprendido de sus bienes, se ha dado a los pobres, ese espíritu que tenía de lujuria, mira, vive una vida casta con su esposa, con su novia, vive una vida de castidad, respetando la virginidad. ¿Qué le ha pasado? Antes robaba, ahora ya no roba. Ha desaparecido ese espíritu de avaricia que le llevaba a acumular, a robar donde sea. ¿Qué ha pasado? Ha recibido el Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo exorciza demonios que todos tenemos, espíritus inmundos que nos ahogan, espíritu de la excesiva tristeza, la desesperación. Y míralo, ahora está alegre, está con paz. Y no tiene plata, pero está con paz. Y tiene la suegra en casa, pero está con paz. ¿Qué ha pasado en ese hombre? Bueno, ha recibido el Espíritu de Cristo, que expulsa demonios de nuestro corazón. Todos tenemos siete demonios, siete espíritus malos, los siete pecados capitales. Y Cristo en la iglesia quiere expulsarlos todos. ¿Qué dice Jesús en este Evangelio del domingo que escucharemos? Espíritu del mal, a ti te lo digo, cállate, sal de él. Y el espíritu salió. Y todos quedaron pasmados. Oye, pero esta persona, ¿qué le ha pasado? Si antes no tenía ni nombre, era el borrachito. Casi todos los días lo vemos borracho. Y ahora ya es Don Carlos, ya los vecinos no le llaman el borrachito, antes no tenía ni nombre, ahora ya tiene nombre. Don Carlos, ¿qué tal? Buenos días, hola, ¿qué tal estamos? Ya saluda a los vecinos, antes ni saludaba a nadie. Iban hablando solo por ahí, medio borracho. ¿Qué ha pasado? ¿Ha salido ese espíritu malo del alcoholismo? Ya ha recuperado la dignidad de hombre, tiene nombre, tiene su esposa, sus hijos en la iglesia, etc. Bueno, pues hasta ahí el Evangelio. Como siempre, unas palabras de la segunda lectura, en este caso es de San Pablo, estamos en el cuarto domingo, el tiempo ordinario. Primera Corintios 7:32. Dice: yo os quisiera libres de preocupaciones. El no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Está por tanto dividido. La mujer no casada, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. Mas la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Os digo esto para vuestro bien, no para tenderos un lazo, sino para moveros a lo más digno y al trato asiduo con el Señor, sin distracciones. San Pablo, pues, valora muchísimo la virginidad, como él. Quisiera que los hombres fuesen como yo, dedicados al Señor, vivir para el Señor. Yo todo lo hago por el Evangelio, decía San Pablo. Y quisiera que todos los hombres fueran como yo, dice San Pablo. Pero en otro lugar reconoce que cada uno tiene de Dios su gracia, ¿no? ¿Quién puede vivir la virginidad, el celibato, sirviendo a la iglesia? Una chica, un chico, el carisma de la religiosa, del sacerdote o la virgen, la comunidad, que no vive para sí, para su borrachera, sino vive para servir a la comunidad. El solterón, la solterona no existe en la iglesia. Eso existe en el mundo. El que no quiere casarse y quiere vivir la vida, tiene su buen trabajo, su buen carro, su departamento, allí se lleva alguna chica de vez en cuando, o sea, hoy se va a este restaurante a comer, mañana al teatro, pasado al cine. Es el solterón que vive para sí, todo lo que gana para sí. Ahora esta ropa de marca, mañana me compro estas tres camisas de marca, me compro este perfume de tal, no sé qué. Es el solterón que vive para sí. Ahora me voy de viaje a Miami, mañana voy a hacer un viaje a Egipto a ver las pirámides o a ver las cataratas de Iguazú. El solterón, solterona, que vive para sí. En París, la ciudad más moderna del mundo, París, la moda de París. Allí de cada 10 mujeres, 8 viven solas. No quieren perder la vida quitando la caca a los niños y sirviendo a un esposo como a Cristo. No, yo tranquilito mi vida. Solterona, solterón. No, en la iglesia no es así. Es vivir para el Señor, vivir para la comunidad. Tu dinero, de San Pablo, no es solamente para ganarte el pan con el sudor de tu frente, no solamente es para eso. Esa ganarás el pan con el sudor de tu frente es verdad. Hay que trabajar, el que no quiera trabajar, que no coma. Hay que trabajar, es verdad. Pero el trabajo, según San Pablo, no es solamente para ganarte el pan de tu frente, para ti. Dice San Pablo, en la carta a los Efesios, dice: el que robaba, que ya no robe, sino que trabaje con sus manos, haciendo algo útil para que pueda socorrer al que se halle en necesidad. Gente que está sin trabajo, no encuentra trabajo, gente enferma, gente que tiene muchos hijos. En la comunidad cristiana se da estas cosas, ¿no? Entonces, tu trabajo no es solamente para ti, para ganar el pan con el sudor de tu frente, sino también para ser útil a los demás. Vivir también para los demás, no solamente para tú acumular, porque yo con mi trabajo es mío y esto te encuentras por ahí. No sé, me contaba el otro día una persona que montó un pequeño negocio, que le va mal con esto de la pandemia, no va muy bien. Dice: uy, el que nos alquiló el local, tenemos que... ¿cuánto? Por el centro de Guayaquil. Tenían que pagar $2,000 al mes, unas cosas astronómicas. Dice: madre mía. Dice: no, pero padre, pero tienes 7 locales. Es un abogado. Tienes 7 locales así. ¿Cuánto saca a final de mes? El que vive para sí. Se ha comprado 2 casas en las playas. Lleva 3 carros del año. Vive para sí. Acumular. No le hables de iglesia, no le hables de No, no, no. Tiene que acumular, acumular. No dice eso San Pablo. Ni San Pablo dice que el que robaba que ya no robe, sino que trabaje con sus manos haciendo algo útil para que pueda socorrer al que se halle en necesidad. Hay tantas necesidades, y más en este tipo de pandemia, gente sin trabajo, gente enferma, o a veces con muchos hijos, o gente... Entonces, en la comunidad no existe el solterón o la solterona, que todo lo que gana es para ella, o todo lo que gana es para él, ¿no? Dice San Pablo, la mujer no casada, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor. Las cosas del Señor son la comunidad cristiana. De ser santa en el cuerpo y en el espíritu. La casada, claro, tiene este celo también por servir a su esposo, que es Cristo, a sus hijos, trabajo inmenso. Cada uno tiene su gracia. Unos en el matrimonio, otros en el celibato, siendo célibe, pero nunca el solterón que vive para acumular para sí. Eso no existe en la iglesia. Eso existe en el mundo. En el mundo sí. El que acumula para sí. No acumuléis, dice el Señor. Acumulad tesoros en el cielo. Ve y vende tus bienes, dáselo a los pobres. Tendrás un tesoro en el cielo. Vended vuestros bienes. Haced limosnas. Este es el espíritu del Evangelio. Hay otro espíritu en el mundo, que es acumular y se enriquece. Acumulados tesoros en el cielo, donde no llega la polilla, ni herrumbre, ni hay ladrones que socaven, amontonados tesoros en el cielo. Allí no llega la polilla, ni herrumbre, ni ladrones. No acumules tesoros en la tierra, porque después, necio, todo lo que acumulaste, oh, tengo muchos bienes en reserva. Come, bebe, banquetea, pégate la buena vida. Necio, esta noche un infarto, vas a morir, un COVID, coronavirus, morimos. Todo lo que acumulaste, ¿para quién será? Bueno, hermano, hemos llegado al final del programa. Hasta el próximo día, Dios mediante.